Buenos días, compañeros. Bienvenidos al taller Dando es como recibimos. Voy a leer la nota de anonimidad. Dice, puede ser que alguien no esté familiarizado con nuestra tradición de anonimidad personal a nivel público, tradición 11. Nuestra política de relaciones públicas se basa en la atracción en vez de la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, radio y otros medios públicos de comunicación. Así que les pedimos respetuosamente que le pidan a los oradores y miembros de CEAJAO no tomar fotografías, hacer videograbaciones o identificar con nombre completo en las grabaciones de audio o publicar en vivo los reportes o reuniones, incluyendo a las personas por internet. Esto asegura, esta aseguranza de anonimidad es esencial en nuestros esfuerzos de recuperación para ayudar a otros comedores compulsivos que desean compartir con nosotros nuestro programa de recuperación. Y nuestra tradición de anonimato nos recuerda que los principios de CEAJAO se anteponen a las personalidades. Una nota más sobre el anonimato. Por respeto a otras personas, favor de no tomar fotografías durante los eventos en la convención global. También tome a consideración, cuando tome fotografías en los pasillos de la convención, tenga el cuidado de no capturar la imagen de otros miembros de CEAJAO y de sus familiares que le dieron permiso y que quizá no desean aparecer en las fotografías. Favor de subir fotos reconocibles de miembros de CEAJAO en sitios de web accesible al público, incluyendo las páginas sin restricción en los sitios de conexiones sociales. Le agradecemos su cooperación en observar nuestra tradición de anonimato. Y bueno, ahora vamos a dar inicio a nuestro taller llamado Dando es como recibimos, y le cedo la palabra a nuestra compañera María. Gracias.
Buenos días, soy María, comedora compulsiva. Aquí improvisando, ¿verdad? Cuando llega la compañera de aquí del orador, va a tomar el siguiente tema. Pero el tema de este taller es… ¿Alguien me puede tomar el tiempo? Unos 15, 20 minutos para… me das a los 15 y luego ya a los 20, ¿ok? El tema de este taller es dando es como recibimos. Yo soy María, comedora compulsiva. Para calificar, vengo de California y tengo en el programa, conocí este programa en noviembre de 1992. Exactamente la última semana de noviembre, a la primera semana de diciembre, por ahí, de 1992, yo venía sabía que mi peso estaba demasiado, me estaba causando problemas de salud, estaba teniendo, mis rodillas me dolían todo el tiempo, mis tobillos se me hinchaban, mi cabeza, dolores de cabeza todo el tiempo. Y cuando yo miraba a mis tobillos, siempre decía la excusa, es que me están doliendo por unas caídas muy fuertes que me di, ¿verdad? Y pues ni modo, tengo que aceptar eso de mis rodillas, de mis tobillos que se me hinchaban. Y los dolores de cabeza, no sé, yo los dolores de cabeza me daban casi cada 2-3 días, y yo decía, pues es que son las hormonas que están cambiando. Y luego de repente iba al doctor y le decía, es que son mis ojos, es mi vista, necesito lentes. Y bueno, era una lucha con esos doctores, porque de repente yo iba al doctor y uno de los doctores me dijo, pues tus problemas son psicosomáticos. Y me dio coraje porque dije yo, ¿cómo puedes? Para mí la palabra psicosomático era como que yo me estaba inventando los dolores. Eso interpreté, ¿verdad? Que yo me estaba inventando los dolores. Y no, me enojé con ese doctor. Dije, ¿cómo puede pensar? ¿Cómo puede culparme el doctor de algo que yo me estoy inventando? Cuando yo sentía físicamente esos dolores. Entonces, vengo a estas reuniones con esos síntomas ya de, ay, la vida es tan pesada. Y pues yo con mis niñas chiquitas, tenían la, en esos tiempos pues estaban todavía de 7 años, más o menos de 7 a entre 7 y 10, 12. Y yo me acuerdo que veníamos, una tía me invitó y esta tía tuvo la sabiduría, me conocía muy bien, como que ella me conoce porque crecimos juntas, ¿verdad? Entonces, yo la veía y la veo ella y cada vez que la veo me acuerdo de mi papá. O sea, para ella, para mí esa tía es como autoridad, ¿verdad? La autoridad de mi padre, porque pues mi padre ya no está. Pero aún cuando todavía vivía, como yo me vine a los 14 años a California, pues muchas cosas de mi papá yo las extrañé, ¿verdad? No sé por qué, a mi mamá también la extrañé mucho. Mi mamá la extrañé exactamente los primeros años de mi vida que dejé la casa. Y sí lloraba, le lloraba mucho a mi mamá. Y ya después con el tiempo que ya tuve mis hijos, me casé, empecé a extrañar a mi papá. Y era mi papá el que yo sentía que me había hecho falta en mi niñez o en mi adolescencia. Así es que vengo en ese tiempo de conocer el programa, mi tía, que les digo que era la más cercana junto a mí, que decíamos que era familia, cerca de mí, me invitó al programa y yo la miro a ella como autoridad, es como mi autoridad, ¿verdad? Que, entonces ella, al invitarme al programa en los primeros días, porque ella había perdido, tenía como yo creo año y medio de conocer el programa y había perdido todo su peso, se sentía muy bien, se miraba muy muy, muy bonita, muy espiritual, se le notaba mucho su carita. Y decía yo, ay, entonces ella sabía que mi problema y que me molestaba el peso, pero en sí yo pensaba, pienso que era la única persona que conocía esa parte de mí, de que yo traía ese sobrepeso y esa cara y que me molestaba, pero no se lo, como les digo, yo no le relacionaba el peso con mis síntomas, ¿verdad? Entonces un día me dijo, ven a las reuniones y mira, hay un programa. Para ese entonces, en ese año yo había conocido otro programa de 12 pasos que me recomendó un sacerdote y me dijo, ve a estos pasos, tú lo que traes es un, ¿cómo se dice? Un enredo de cosas, dijo, así me lo dijo, traes un enredo de cosas. Y dijo, ven a la iglesia, aquí están unas reuniones de 12 pasos y te van a ayudar. Y dije, pues voy a hacerlo pues por un año completito, cada semana ahí estaba yo esas reuniones. Y ahí decían, hablaban de los 12 pasos, hablaban de los 12 tradiciones, hablaban, bueno, de todo, muy coordinado, muy ordenado esas reuniones. Y yo salía de esas reuniones frustrada. Pero sí sentía que me ayudaban, que me salía pues de mis casillas, ¿verdad? El tema es, dando es como recibimos. Así es de que al darme a esa reunión, yo ya recibía algo al salir de ahí. Pero no sé por qué salía muy frustrada, muy como, ay, no le entiendo lo que dicen. Y leía yo las tradiciones, sobre todo los pasos. Salía yo y en mi casa yo pensaba, ay, qué bonitas tradiciones, qué bonita filosofía de los pasos, de las tradiciones, pero no le entiendo nada. Y las leíamos y no le entiendo nada. Y compartíamos sobre ello, pero yo no sentía que entendía nada. Entonces, salgo un día de esa reunión y por eso digo, ¿cómo es dando? Es como recibimos. El problema que yo traía es que traía muchas cosas enterradas dentro de mí y no sabía cómo darlas, sacarlas adelante. Y pues como mi esposo, que es el más próximo, pues él iba a tomar la carga, ¿verdad? Todos mis problemas y todo se iba a ser culpa de él. Entonces, pero no lo podía yo expresar porque pues mi esposo también es autoridad, ¿verdad? Así como mi papá fue autoridad, yo consideré a mi esposo como autoridad. Y así es de que yo traía esos conflictos, ¿verdad? Y entonces un día saliendo de esa reunión, estoy muy, como les digo, frustrada, no entiendo esto. Nunca jamás he visto a esta persona otra vez, pero empezamos a platicar y le empecé a decir, es que no entiendo esto y me siento muy frustrada. Entonces, seguramente el tema de la comida salió a frente, y a lo mejor sí hablamos de eso, porque me dice la señora, fíjate que hay unos programas donde puedes tocar el punto de la comida y perder peso. Y yo me quedé así como que ahí se me sembró la semilla, ¿verdad? Y ahí se me dio algo se me dio. Total de que un año completo vengo a estas reuniones y me encuentro con esta persona, y empieza con aquel sacerdote que me la recomendó, y luego esta persona que me recomienda este programa, y luego estoy viendo a mi tía que está fabulosa, se siente muy fabulosa, y entonces ella me invita, mira, sí es cierto, sí hay estas reuniones, ven a estas reuniones. Total que ese día de gracias dijo, me hizo el plan, vamos a ir a esta cena con este familiar y vamos a estar ahí, yo voy a llevar mi comida pesada y medida y yo te voy a compartir mi comida contigo, ¿verdad? Te vas a juntar conmigo, vamos a comer exactamente lo que yo como, ¿verdad? Porque ella andaba muy entusiasmada pasando el mensaje. Y sí, me impresionó que ella se interesara de lo que voy a comer ese día. Pero, como digo, yo andaba muy negativa en esos días. Y sí, ya cuando le dije, pues hoy se ve fácil lo que comes, ¿verdad? Porque yo conocía dietas, pero mis dietas eran de limitarme de comida, de dejar de comer esto y esto y esto, aquello, y no volver a tocar eso, otra comida que yo a mí me gustaba. Para mí eso eran las dietas. Entonces, cuando veo que ella come así y me hizo algo de atracción, se me dio algo de eso, de lo que es atractivo nuestra comida, porque sí es muy atractiva nuestra comida, es muy saludable. Total, de que esta tía también me dijo, aparte de este, me hizo el plan, aparte el jueves que viene, quiero que me des raite, porque ella no manejaba, me das raite para ir a la reunión, y vamos a ir cada reunión. Y como es autoridad, dije yo, wow, no puedo decirle no, ¿verdad? Ahí es donde ella se me dio ese servicio, y dije, pues voy a hacerle caso, pero recuerden que está la autoridad del esposo. Entonces ahí empecé con el conflicto, ¿verdad? La autoridad de mi tía, la autoridad de mi esposo. Y yo sabía, en ese tiempo yo estaba yendo a la escuela en la noche, tomaba una clase por semestre en el colegio, y era una vez a la semana, y esa vez a la semana mi esposo se quedaba a cuidar a los niños, y pues claro, mis tareas y todo. Y yo dije, ay, pues voy a tener que dejar la escuela para poner estos jueves, y así ya no tengo ese conflicto de autoridad con una tía y autoridad con el esposo. Y pues sí, es exactamente lo que pasó. Me fui, en lugar de ir a la escuela, al colegio, me fui a hacer el programa. Cada jueves recogía yo del trabajo a mi tía, nos íbamos al programa y ya. Esa misma noche mi tía me compró los libros, me consiguió la madrina. Una madrina fenomenal, muy que me llevó desde los primeros pasos, del primeros tres pasos, el inventario, los pasos 6 al 12 y luego el mantenimiento. Y fíjense cómo se me ha dado todo este tiempo. Ella me compró los libros, me enseñó a hacer el programa, a hacer el plan de comida, y en un transcurso empecé a perder peso. Los primeros 30 días no perdí mucho, quizá fueron unos 13 libras el primer mes. Y yo me desanimé porque pues yo veía que las ahijadas se levantaban y que pues yo perdí 40, perdí 60, entonces yo me sentí como que demasiada presión. Así es que ahí se me empezó a dar, en esos primeros meses de 1992 se me empezó a dar. Pasa que pasan 2 meses, ya tengo de abstinencia, y la hijada me dice que, la madrina me dice que, mira, acompáñame a la reunión intergrupal, ahí voy a, yo voy tal día, y si tú me acompañas, vas a aprender más, vas a aprender más cosas. Y ahí ella me llevó, se me dio ese regalo de llevarme al intergrupal, de sentirme parte del programa, ¿verdad? Por primera vez yo sentía como que, wow, este programa es fabuloso. Y de esa manera se me ha dado a mí, se me ha dado mucho en estos, desde 1992. En abril del 94 sí tuve una recaída, tuve dos criaturas que perdí, y la primera criatura que perdí en el 94, me llegó una depresión tremenda y sí tuve esa recaída que duró una semana y fue fatal, casi fatal, ¿verdad? Porque todos los aquellas cosas que había aprendido se me iban, como que las había dejado atrás solamente esa semana, pero nunca dejé la reunión, agarré otra madrina y ahí retomé mi abstinencia, abril primero de 1994, y esto es lo que se me ha dado a mí. De una manera fantástica que, así como se me ha dado, yo necesito saber que yo voy a regresar eso que se me ha dado, porque lo que yo he recibido es de un valor. Yo me he ahorrado gastos de doctores, porque sí, ahora gracias a Dios, estoy consciente de que sí tengo que ir a revisar al doctor, que tengo que ir a ver mis análisis, que todo eso sí estoy muy consciente y trato de estar al tanto, pero si hubiera seguido con esta terapia que les digo de los dolores de cabeza, de las rodillas y todo eso, ¿cuántas terapias de esas sí me he ahorrado? Psicólogos, estuve asistiendo a psicólogos, gracias a Dios tengo aseguranza y me cubre esos cargos, pero si a estas alturas yo sí estuviera en una depresión tremenda, porque mi familia sufrimos de eso, de depresiones por el lado de mi esposo y de mí. Entonces, relaciones entre el esposo y hemos también aprendido mucho, pero todo se ha dado por el programa. Fíjense qué valioso todo eso, de que ahora puedo valorar a mi esposo, puedo valorar a mis hijos, y valorarme yo, valorar que puedo dar y de lo que se me da, volver a devolver, ¿verdad? Este programa es, la palabra dicen recíproca, ¿verdad? La recíproca es de que así como viene para mí, yo la voy a devolver, ¿verdad? Muchas cosas en el tema dice de dar para recibir, ¿verdad? En la conferencia estuvimos ya para, no sé cuánto falta, pero ya para pasarle aquí el tema a la compañera Susan. En la conferencia dicen que se nos habló de que el dinero y la espiritualidad en la canasta, ahí se reflejan, ¿verdad? Y muchas veces yo he tenido esa sensación de que mis problemas han sido tremendos física, mental y espiritualmente. Económicamente, cuando vine al programa, yo venía en quiebra. De hecho, yo perdí, vine el 92, el 92 de noviembre, el 93, el 94, perdemos una casa, ¿verdad? Ya esa casa ya la debíamos haber vendido ese año del 92, porque estaba tremenda la casa, estaba una situación económica muy difícil, y era de que deja la casa, pero no, yo estaba terca a mantener la casa y esos pagos que estaban súper, súper, súper altos. Entonces, tuvimos que irnos en quiebra el 94, y luego, no, perder la casa en quiebra el 94 y todavía terca con la casa, el 97 ya mejor pierde la casa, ¿verdad? Porque no podíamos con esos pagos tan altos. Así es de que el mismo programa me ha dado enseñar a trabajar mis finanzas. Yo sé que hay otros programas donde puedes también trabajar tu, de 12 pasos donde puedes trabajar tus finanzas. Yo estaba muy ignorante de todo eso, eso hasta últimamente, últimos años me he dado cuenta, pero ven cómo el mismo programa me ha enseñado a poner en balance mis gastos y poner en balance mis emociones y todo, y dar, pero dar de lo positivo, ¿verdad? Dar de lo que puedo dar, pero darlo con amor, porque a mí se me ha devuelto 2-3 veces más también con esos beneficios. Hoy, en estos días estoy en el proceso de pensionarme y traigo esa inseguridad económica, pero no es inseguridad. Anoche estaba diciendo, como comedores compulsivos queremos más de, ¿verdad? Entonces, como ya cuando te pensionas, pues va a ser un salario fijo y no sabes cómo va a estar la economía y todo eso me causa como un poco de inseguridad. Pero voy a estar bien, voy a estar bien. Y las opciones, el programa me ha enseñado que puedo tener opciones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el programa me ha dado y por esa razón, cuando venimos aquí a dar servicio como conferencia, como representante intergrupal, como organizar estos talleres, por eso es que los damos con ese amor y ese entusiasmo para que recibas tú, pero al mismo tiempo el programa, la fraternidad va a recibir más. Esperamos, ¿verdad?, que el año que entra, que va, el taller va a ser en Los Ángeles, llenar estos cuartos de personas, porque es en ¿verdad?, si yo doy $1 en la canasta y hay 30 personas, ¿verdad?, vamos a estar $30 más ricos si alguien da. Pero si en cambio, y los gastos no van a cambiar. El gasto de este cuarto para organizar este taller, ese no va a cambiar, es más, va a subir. Entonces, si yo solamente doy $1 y somos 30, pero luego se baja esa membresía, o sea, el costo está igual, la membresía es menos, el valor del dólar se bajó. Entonces, se nos ha estresado mucho en la conferencia y también en el intergrupo, que hace, cuando este programa empezó en los el 39, el dólar tenía el valor y ahora es $1 vale como $8 de aquel tiempo. Así que fíjense cuánto está perdiendo el programa cuando la membresía baja, más aparte cuando tenemos esa mentalidad de que pues $1 va a costear esto. Y tenemos que cambiar un poco eso de que hay que dar un poco de nosotros mismos, porque sí, lo que recibimos como beneficio es mucho, mucho, mucho más alto. Aquí tengo el privilegio de presentarles a la compañera Susan. Susan nos va a compartir también sobre este tema de es dando como recibimos. Gracias.
Buenos días, me llamo Susana, comedor compulsivo. Hola, y yo escogí el tema, hay que dar para recibir, y creo que di un poco de más y por eso llegué tarde. Di de más. Voy a calificar. Tengo 15 años de abstinencia continua y llegué a Seattle el 6 de abril 2003 y entré con el regalo de estar desesperada. Entonces me quedé y aquí estoy. He bajado 85 libras. Y soy madrina de comida, inventario y pasos, pero no de mantenimiento todavía, pero por ahí voy. Y lo que estaba platicando nuestra compañera María, sí, dice ayer en la conferencia el jueves, creo que jueves o el viernes, nos platicaron que cuando pide el chavo 50 centavos a la canasta, hoy es igual más de $8. Así es que cuando él echaba 50 centavos, ahora es $8. Entonces dije, ay, 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 la inflación, ¿verdad? Entonces, pero cuando yo escogí el tema de hay que dar para recibir, no es nomás échale dinero, no. Invertir tiempo también. Y no nomás para el programa, sino para uno. Cuando yo llegué a Seattle, yo estaba cuidando a mi mamá. Muchos de ustedes, vos, ¿sabes qué? Voy a empezar. Yo soy de Los Ángeles y María es de
California.
Uh-huh. ¿De qué parte?
De Los Ángeles, Pico Rivera.
El Pico Rivera, ok. Porque nos dijeron el chair de los talleres que hay que decir de dónde somos. Ok, yo soy de Los Ángeles, Sherman Oaks. ¿Hay alguien nuevo de Sea How aquí? Pero hazlo con aplauso porque yo no veo. ¿Hay alguien nuevo? ¿O hay alguien regresando del programa en este momento? ¿Tampoco? ¿Sí? ¿Y cómo te llamas?
Yo, Magdalena.
Magdalena, bienvenido. Qué bueno que regresaste. Te necesitamos. Te felicito. Sigue regresando. ¿Ok? ¿Otra persona? ¿Nuevo o regresando? ¿Hay alguien que es la primera convención?
Yo.
¿Y usted cómo se llama?
Rosy,
¿dónde eres?
De Phoenix.
Pues bienvenida. Ojalá que próximo año también regreses a Los Ángeles. Bienvenido. ¿Hay alguien celebrando un aniversario de Sea How? No. Pues quizás el próximo año. Ok, muy bien. Ok. Hay que dar para recibir. Es tiempo, ¿verdad? Yo, por una parte, soy sortuda y por otra no tengo hijos. Me acabo de casar en noviembre, gracias a Dios, este programa. Hasta traigo fotografías si quieren ver. Me casé, ¿verdad? Y yo te voy a decir, tengo 54 años y nunca me había casado porque yo no tenía la madurez para una relación serio, ¿verdad? Entonces, llegué aquí en el 2003, yo cuidaba a mi mamá y conocí una persona, es buena persona, pero era adicto a la marihuana, yo no sabía cuando empecé a salir con él. Y rompí con él y conocí el que es mi esposo hoy. Y éramos amigos primero y después íbamos a salir y ya, pues novios. Y duramos 15 años para casarnos. Él no le gusta el cambio. No le gusta el cambio, yo tampoco. No le gusta compartir su espacio, yo tampoco. Pero aquí estamos. Pareja perfecta, ¿verdad? Yo tengo mi espacio. Es más, tengo mi propio refrigerador. Él tiene de él y yo tengo la mía. Cuando me fui a vivir con él, me llevé mi refri para que yo tenga mis cosas, mi espacio, y él tiene sus cosas. Y funciona muy bien. Él hizo un espacio. Y él también es ciego igual que yo. Él dijo, aquí va el refri, aquí cabe tu refri. Y sí, ahí está, muy bien, trabajando. Entonces, él ya sabía que yo estaba plantada firmemente en programa. Y él pensaba que cuando mi mamá murió en el 2010, que me iba a tener para él solo. Y sorpresa de que cuando murió mi mamá, me metí más en mucho servicio. Y dijo, ay, primero tenía que compartir contigo tu mamá, ¿verdad? Tu mamá y ti. ¿Ahora el programa? Ay. Y le digo, ¿quieres que yo esté el carácter dulce y presente y todo eso? Dijo, ay, ya graduaste, ya no necesitas programa. Además, si empiezas a comer, yo me doy cuenta. Le digo, pobre de ti, no te das cuenta de nada. Somos muy, hacemos las cosas escondidas y hemos aprendido cómo hacerlo, ¿verdad? Así es que, pobre de él. Así es que, pero me apoya. En una parte me apoya y otras partes no. Ay, el programa. Pero me apoya también. A veces cuando viajamos o vamos a salir, él habla a los restaurantes. ¿Me puedes mandar un menú? ¿O cuál es el sitio web de tu restaurante? Porque queremos ver el menú. Mi esposa tiene un plan médica porque tiene alergias, me dijo. Entonces, en ese aspecto me apoya. A veces porque mi plan de comida tuve que cambiar por unos abstinencia médica y ahora escucha mi báscula con una cantidad menos y me dijo, ¿es la porción apropiada que puedes comer? Porque yo no voy a decir a tu madrina. Sí, lo dice. Y le dije, sí, recuérdate que tuve que bajar y bueno. Porque él sabe, conoce a mi madrina y tiene su teléfono y le cae bien. Y el 24 de julio vamos a celebrar 15 años que íbamos a salir como novios. Entonces él viene a Las Vegas a celebrar conmigo. Esos son los regalos del programa. ¿Por qué le platico todo eso? Aún así, yo platico mi programa, no nomás hacer mis llamaditas y dar plan de comida a mi madrina y la pregunta, no. Yo soy sortuda, yo quise tener hijos, él nunca quiso tener hijos, si fuera diferente me hubiera casado mucho antes, pero él no quería hijos, y yo no soy la persona de que, bueno, ni modo, yo lo voy a tener, porque eso, compañeros, es egoísmo, y eso es egocéntrico, Y cómo voy a tener un hijo con alguien que no quiere, porque ahí crecen los resentimientos, los problemas. Y él es producto de que sus papás se casaron y tuvieron dificultades y dijeron, ah, vamos a tener un hijo, va a arreglar todo, ¿verdad? A quick fix. No arregló nada, después cargó otro, un hermano menor. Se divorciaron 27 años después y hubieran divorciado antes de nacer mi esposo, porque realmente no eran compatibles. Pero lo que le puedo decir es que gracias a Dios aquí está mi esposa, ¿verdad? Y yo le digo, pero estás aquí. Ay, pero mi mamá hubiera dejado a mi papá. Digo, pero no fue así. Hay que aceptar que no fue así, gracias a Dios. Bueno, entonces tengo tiempo. Ya historia larga para llegar. Tengo tiempo. Pero tengo que dar tiempo a mi esposo también. Y entonces mi madrina, una vez, despuesito que mi mamá murió unos 4 días antes del Día de la Madre y mi cumpleaños es el mes siguiente y tuve unas 10 compañeras, unos que no están en programa, unos sí, a celebrar mi cumpleaños y fue mi madrina. Y este era mi novio, ¿verdad? Que era entonces. Pues me abrazó y él es muy cariñoso, a veces de más. Entonces yo le puse así, me puso mi mano para que no. Y mi madrina me llamó la atención, me dijo, quizás tú no eres igual de encimosa, pero él sí. Y tú no, si tú no te dejas que esté encimoso, él se va a encontrar otra para estar encimando. Así es que, así me dijo. Y tengo una amiga que a veces nos ve y me ve y todo, me dijo, ¡ah! Y yo le dije, ¿recuerdas lo que dijo mi madre? Ah, está bien. Pero así le digo a veces, bájale un poquito, ¿verdad? Pero es que él así es. Y yo creo que Dios me mandó el esposo adecuado. Bueno, entonces, pero tengo que dar tiempo para él. Tuve que aprender cuando me fui a vivir con él, timbraba en mi teléfono todo el día. Y él no estaba acostumbrado a eso porque vive solo, trabaja y todo el tiempo. Entonces nos peleamos, nuestro primer pleito viviendo juntos. Y dije, voy a mi cuarto porque tengo un cuarto aparte. Voy a mi cuarto a rezar. Me dijo, está bien. Y me puse a rezar, a meditar. Y se me vino a la mente que si apago el timbre, pero dejo el puro el anunciador del número, que ese le va a parecer mejor. Ya regresé y le dije eso. Dijo, está bien, porque el timbre la quiero tomar el teléfono. Dijo, está bien. Y funcionó así. Entonces él sabe, tenemos buena comunicación, pero hay veces que tengo que apartarme un poco del servicio, darle tiempo a él, porque el programa me ha regalado un esposo. Pero yo también le digo a él, yo tengo que dar porque me han dado. Y si no doy, no va a haber para la próxima persona que venga. Porque nuestro propósito primordial, ¿cuál es? Mantener la abstinencia y pasar el mensaje para las que lleguen nuevo. Porque si no hay programa, yo me muero. Quizás no físicamente, pero espiritualmente, emocionalmente, y quizás físicamente también, me voy a morir. Entonces, cuando ustedes tienen 30 días o 60 días, hay que tener conversación con tu madrina, padrino o con uno mismo. ¿Qué puedo dar realmente? ¿Realmente qué tiempo puedo dar? ¿Puedo ayudar en un festejo de Sehao? ¿Puedo ayudar con la lista de contacto? ¿Puedo dar servicio a dar la bienvenida a alguien nuevo? Hay que dar. Y ahorita ya veo que muchos hacen el mismo servicio, y María es uno de ellos, pues aquí está muchos años dando servicio todos los años, pero a veces hay que dar espacio y decir, compañeros, se llama rotación de servicio, compañeros, ustedes también, y si uno, yo lo puedo hacer, porque yo soy una de esas, yo lo puedo hacer, pero no estoy dando oportunidad a ustedes crecer, porque dar servicio es crecimiento de uno. Yo, no van a creer ustedes, pero yo fui muy tímida, porque llegando aquí yo estaba aislada, yo estaba en mi aislamiento, y yo tenía buen excusa, soy ciega, no puedo ver, no puedo salir, estoy aislada. Y entonces ya trabajando en mi programa, me dice mi madrina, tienes que salir, tienes que dar servicio, y empecé a coordinar juntas en inglés en la línea. Y alguien, después yo supe que no me quería, pero me dijo, tú eres un líder natural. Y dije, ¿yo? Estás equivocada, yo creo que estás hablando de la otra Susana. Me dijo, no, tú. Y me empecé a meditar y a pensar, cuando yo fui niña, sí fui líder. Muchas veces me escogían de ser orador, o estaba en los scouts, o en campo de verano, yo fui el maestro de ceremonias, y se me había olvidado eso. Y no es que yo fui voluntario, sino me escogieron tú, porque tú eres bueno para eso. ¿Y yo? Bueno, entonces he aprendido, a veces quiero estar en mi conchita y no quiero salir de mi conchita. Pero gracias a este programa he salido de la conchita y no puedo regresar. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden dar? ¿Tiempo? ¿Pasen el mensaje cuando pueden? ¿Cuando es apropiado? ¿Ustedes participan en las ferias de salud? ¿Son representantes entre grupo? ¿Cuántos representantes entre grupo hay aquí? ¿Nadie?
Okay, seis.
Te felicito porque, okay, ¿cuántos han venido como delegado?
Okay,
gracias por su servicio. ¿Cuántas pueden venir y no han venido? Con aplausos. ¿Cuánto puede con el tiempo, pero no lo han hecho? ¿Nadie? Ok, voy a plantar la semilla. Son representantes de este grupo. Ya que tenga 2 años, las quiero ver en la conferencia. ¿Ok?
Perdón, Susana. Mandé. 2 años de servicio como representante intergrupal. Ok.
2 años. Continúa.
Y
si uno ya tuvo esos 2 años y no son actualmente, pueden de todos modos ir como representante de área. ¿Ok? Porque eso, yo, sí. Uh-huh. Porque la mesa de la directiva quiere que vaya gente. Entonces, hay gente que ya fueron quizás hasta chairs de un intergrupo y califican. ¿Ok? Así es que, ¿y ustedes saben lo que pasa en la conferencia? ¿No? ¿Sí? No. ¿Quién sabe lo que pasa en la conferencia? ¿Alguien sí sabe? Yo sé que Cristi sabe, Rosa sabe, María sabe, pero...
José.
¿José? Ok. Carmelita. Ok. En la conferencia es donde votamos y discutimos cambios en el guía de apadrinamiento, de siempre abstinencia. Yo estaba en una junta en inglés donde el intergrupo de inglés votó de cuando trae una moción a la conferencia, el grupo que representas va a votar primero. Una compañera trajo una moción de comida. Me hablaron 10 personas. ¿Quién es esa persona que quiere cambiar siempre abstinencia? Nadie se lo puede cambiar. ¿A quién es ella? Le digo, compañero, ¿usted estaba en la junta de intergrupo? Sí. ¿No recuerdas que votamos eso? Pero es que ella no tiene derecho de cambiarlo. Digo, ella no está cambiando. Ella trae una moción para ver si ustedes la aprueban para llevarlo al intergrupo, llevarlo al área. Y así se hacen los cambios de la siempre abstinencia. A ver, que no sean delegados, ¿ok? Pero ¿alguien sabe cada cuántos años hay cambios de siempre abstinencia?
No.
¿No? ¿Nadie sabe? Cada 3 años. Okay. Y ustedes saben cómo se hacen las mociones. Una persona puede traer una moción, un grupo, un intergrupo, un área. Así es que si ustedes quieren cambiar algo o quieren presentar una comida diferente para siempre abstinencia, uno solo lo puede hacer. Pregúntale a tu intergrupo cómo se hace, que te ayuden, pero una sola persona lo puede hacer. Okay. Entonces hay que dar. Asistan a la asamblea de área. Si estás en área 1, se puede escuchar por teléfono. Pues en todas las áreas, hay una línea para todas las áreas, para cuando hay una asamblea. Si no puedes ir físicamente, y la de área 2 lo hacen padre, ¿verdad? Ahora en febrero va a ser asamblea de área 2. Bien padre que se va a hacer. Pero el área 1, área 10 lo hace por teléfono y lo puede escuchar. ¿Verdad? Sí. Y para ver, eso me gusta, no me gusta. Pues yo les invito que la próxima vez que piden personas para que sea representante de área, que lo piensen, ¿ok? Hay que salir de la caja regular y, y, y es de salir nuestra conchita. Entonces hay que dar tiempo y amor. ¿Cuántas personas han recibido amor aquí en Seahaw?
Yo.
Ok, gracias. ¿Y cuántas personas ha extendido la mano a alguien nuevo? Ok. Entonces ya van buen camino. Gracias. Entonces, ahora entonces piensa, la próxima vez que piden voluntarias o piénsalo, ¿verdad? Porque y que no hablen inglés no le hace, que no hablen inglés. Varias veces me han invitado a ser parte de la mesa y no tengo yo conocimiento de computación todavía. Tengo una computadora que habla, pero todavía no la he aprendido. Ya que me casé, ya tuve que la boda, ya puedo dedicar un poco de tiempo a la computadora. Y me dijeron, no es requisito usar computadora, ayuda mucho. No es requisito hablar inglés, sí ayuda, pero hay quien traduce. ¿Ok? Y igual en la conferencia, hay personas que están traduciendo. María es una de ellas, gracias María. Pero y quizás algún día yo también voy a estar traduciendo algún día allí. Pero no, yo soy ciega, ¿verdad? Y yo dije, ay, soy ciega, no lo puedo. Y así era mi pensamiento antes. Hice servicio a nivel de junta, yo traía los refrescos dietéticos. A veces cuando la persona que estaba de vacaciones, que traía la lista de contacto, lo llevaba a la casa, lo volvía a traer. Cosas sencillas. Y fue una persona que ni siquiera me invitó a hacer servicio, me dijo, querida, tú eres nuestro representante del grupo. Y yo dije, dice, sí, tú, querida. Así me dijo. Y así me invitó, me dio el orden. Y yo dije, yo no puedo, me dijo, sí puedes. Aquí hay un número, tú vas a hablar a esa persona, te va a ayudar. Y a esa persona me dijo, ay, yo no sé. Regresé con mi amiga y me dijo, ok, vete con esa persona. La segunda persona dijo, no creo que la puedes hacer, pero no sé. Voy regresando con mi amiga y me dijo, ok, habla con tal persona. Esa tal persona, sí, me dijo, vamos a encontrar la manera de que tú hagas el servicio. Y así fue. Y no miro para atrás. Y estaba en una convención y me acercó alguien de la mesa y me dijo, quiero que seas delegado. Le dije, ¿yo? Sí, tú. Y me dijo así, tapando mi hombro. Me dijo, tú. Digo, yo no puedo. Me dijo, ay, no me digas eso. Eres muy capaz. Y me dijo, ¿eres representante de grupo? Puedes ser representante de área y luego delegado. Y dijo, así, yo sé que tú siempre has querido nuestra literatura disponible para los ciegos. Dijo así, yo te ayudo a escribir una moción. Y así fue, compañeros. Ella me ayudó mucho, mucho, mucho a meterme en el servicio más allá de la junta. Entonces así fue. Y hoy en día soy la, no quiero decir presidenta, porque los presidentes gobiernan, ¿verdad? En inglés le llaman el chair, que es la CIA. Yo soy el chair de Área 10. Y no fue porque yo quise, sino otra compañera lo fue. Gracias. Otra compañera fue y me dijo, si yo me pongo nominación para ser candidato de Área 10, ¿me apoyas como vice chair? Y le dije, sí. Y ella tuvo un problema de salud y se retiró y yo me quedé como chair. No fue mi idea, o sea, mi intención nomás fue apoyar a ella. Y yo le digo a Pamela, ay, ¿qué voy a hacer? Y me dijo, lo vas a hacer bien, no te preocupes. Y la otra persona que me ayudó con el servicio me dijo, vas a hacer esto, esto, el otro. Y así. Todavía estoy aprendiendo, ¿verdad? Nunca dejo de aprender. Entonces, hay que dar. Hay que dar tiempo para uno para la familia y otro para el servicio de programa, el balance, ¿verdad? Y a veces nosotros no somos muy buenos para el balance. Es todo o nada, ¿verdad? No hay punto intermedio, un balance. Pero quiero que ustedes le piensen, en cuestión de dinero, también. Le voy a dar otra historia. Yo doy lo que puedo. Y cuando yo vivía sola, yo tenía menos dinero. Pero este programa, se me acabó el miedo de la inseguridad financiera, porque lo tuve. Cuando recién llegué al programa, yo tenía pesadillas que iba a estar desempleada, viviendo en la calle. Que yo iba a quedar sin dónde vivir, vagabunda, ¿no? porque mi mamá sí tuvo ese miedo y me traspasó eso a mí. Hasta me despertaba con miedo que ya estaba viviendo en la calle. Y porque el dinero está... Ya trabajando el programa, se me quitó ese miedo. El día que murió mi mamá, yo siempre pensaba, el día que murió mi mamá voy a pensar que ahora sí voy a estar sin casa. Y el día que murió mi mamá, yo estaba pensando, ya no tengo ese miedo, tengo paz, en lugar de miedo. Entonces, en el tiempo que tuve menos dinero, siempre daba. ¿Por qué? Porque yo necesito el programa. Si no doy, yo soy coda conmigo mismo. Más que nada, y hasta la fecha un poco, estoy todavía aprendiendo, pero siempre quedaba. Entonces ya después que me fui a vivir con el novio, pues yo ya no pagaba renta, quería un poco más dinero, y me acuerdo que puse $5 en la canasta y mi madrina me regañó. Me regresó $3, me dijo, es mucho, le dije, yo quiero $5, ahí estamos peleando en la junta. Y dije, yo quiero dar $5. Me dijo, pero hay otras personas que tienen mucho más dinero y ni siquiera echan 2, y tú estás echando 5. Le dije, pero las otras personas no es mi asunto y no es mi problema. Mi asunto es mío y yo quiero dar. Y no siempre echaba $5, a veces he hecho 3, pero 5. Y me dijo, y ella tiene años aquí en programa, tiene 52, 53 años. Y nunca se fue del programa. Tiene firmemente plantada los dos pies en programa muchos, muchos años. Y es tesorera de 2, 3 juntas, así es que sí sabe. Y a veces ella se pone de su bolsillo a pagar la renta. Muchas veces, y más de una junta en particular, me dijo, no faltaba un mes que faltaba para la renta. No quiero que ustedes vayan a regresar a sus grupos y decir, ocupamos cuotas. No. Pero la claridad es nuestro amigo. Si hay 10 personas asistir a una junta continuamente y hay un nuevo, a veces no. Ustedes saben, si la renta es $10, por decir la semana, ustedes tienen que tener $10 a la semana a cubrir la renta. Y si cada quien echa 50 centavos, pues ¿cuándo van a llegar a la renta? Nunca. Entonces hay que ser realistas y hay que tener claridad. ¿Cuántos son los gastos? Ahora de allí... No nomás es pagar la renta, sino darle ente grupo. El ente grupo es para guiar y apoyar los grupos. Y hay una porción que va al área para cubrir los gastos de los delegados, y no todos los gastos, cubrir los gastos y a servicios mundiales. ¿Verdad? Ahora que alguien, no sé quién, donó $8,500 en el mes de gratitud porque tiene 85 años. Porque ella dijo, sin Sea Hao no hubiera llegado a los 60. Y no sé quién es, no tengo idea. Sino más, por eso no estamos ahogando por ese regalo. Y no se puede esperar que el próximo año alguien va a donar igual. Así es que cada grupo tiene que pensar, pues si no hay dinero, ¿qué podemos hacer? Una de las compañeras de la mesa dijo, oh, ¿cuántas personas van a ir a lonchar después de salir de aquí? No, pues todos. En lugar de ir a lonchar, ¿por qué no damos el dinero al grupo? Entonces, creo que cada un mes al mes lo hacen. En lugar de ir a lonchar, donen el dinero al grupo. Entonces, hay que pensar. Los gastos no es el grupo, sino el ente grupo del área y servicios mundiales. Esas hermosas talleres que están en la convención, ustedes saben que están disponibles en el internet, ¿verdad? En seahao.org. ¿Sí? ¿Sí saben?
Sí.
Sí, ok. Cuesta mucho dinero poner los talleres. Y mucho dinero cuestan. Y el próximo año, quién sabe si lo van a hacer. Esta convención sí lo van a poner, pero quizás el próximo año no. Quizás van a cobrar. Entonces, hay que, esos servicios, ¿verdad? Uno dice, ay, acabo, si uno está en la línea. La línea es gratis, no hay gastos, no voy a donar dinero. No, pero hay que pensar los servicios que da, servicios mundiales. Hay una persona contestando el teléfono que habla español. Están los talleres disponibles en internet gratis. Todo eso cuesta dinero y tiempo. Bueno, otro ejemplo le voy a dar. Tengo una hija de Lelina Inglés, que igual Lelina Inglés que el español, hay unas compañías de teléfono celular que les cobran, ¿verdad? y parece que el problema es más grave en la línea en español. Pero tengo una hijada y se fue a, no me acuerdo, se fue a Tailandia y por un mes. Pues tiene dinero, ahorró su dinero, porque no es rica, pero ahorró su dinero. Y regresó y me dijo, ¿cuándo van a cambiar la línea en inglés? Porque ya me di cuenta que lo van a cambiar en español. Y le dije, ¿por qué no cambias de servicio de teléfono? No, no puedo, no tengo dinero. Y le dije, mira, acabas de regresar a Tailandia un mes. ¿Cuánto puedes invertir en tu programa? Y me dijo, ay, tengo vergüenza. Le digo, no, no es que tenga una vergüenza. Es que a veces nosotros no ponemos en orden nuestras prioridades. ¿Cuál es mi prioridad, mi propósito, mi programa? Porque sin programa, mi vida es ingobernable, ¿verdad? Entonces, ese problema, no quiero cambiar el teléfono, pero sí voy a gastar $3,000, $4,000 de viaje. Eso sí. Pero olvídate que voy a cambiar de compañía o sistema de programa que tienen con la compañía. Entonces, no es que uno gaste dinero a lo loco, tampoco. Pero hay que pensar, ¿realmente puedo dar? ¿Realmente puedo invertir en mi programa, en mi personalmente? ¿Puedo invertir el tiempo y el esfuerzo y el dinero? Pero quiero que lo hagan con amor y con corazón y con todo el alma. No nomás porque yo dije o porque tu madre lo dice. Piénsalo bien. ¿Realmente qué más puedes dar? Siempre me ha dicho mi madrina, ayer recibí una llamada, yo estaba tratando de calentar mi desayuno que traje, la traje medida y pesada, los 4 días. Y yo estaba tratando de calentar mi comida en microondas y pues está plano allí, estaba picando para que aprenda. Y cuando alguien me habló en mi celular, y es una compañera que está escogiendo los oradores, y me dijo, ¿tienes algo bonito de ropa? Le digo, una cosa para el desfile de modas, nada más. Me dijo, ¿no tienes otra cosa? Le digo, pues ahí traje ropa más o menos. Me dijo, ay, es que te aparté el lugar para compartir en el lunch. Y no es cierto, porque una amiga mía iba a ser el orador, pero no pudo venir en el último momento. Pero bueno, la historia fue que ella me apartó el lugar desde el año pasado. Pero ella no sabe que yo ya sabía que mi amiga no pudo venir a última hora. Entonces yo dije, ay, mira, me acosté a la 1 de la mañana. Y yo soy de esas personas, necesito dormir. Tengo que reconocerlo, ¿verdad? Porque antes yo era de esas personas de que, oh, yo puedo, no le hace que no duermo. Y no, yo necesito dormir y no he dormido bien toda la semana. Me levanté a las 8, pero me dormí después de la 1 y luego no pude dormir porque todo el té helado que tomé en la cena y yo estaba con mis ojos así, ay, no puedo dormir. ¿Quién sabe a qué horas me acosté a la 1, pero no sé a qué horas me dormí y luego me levanté a las 5 y no pude, y volví a dormir como a las 6:30, me levanté a las 8, así es que, y me dijo, ¿puedes? Y me puse una pausa, ¿verdad? No dije sí o no automáticamente. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por ella? No. No. ¿Por mí? No necesito hacerlo por mí. Pues ya me conozco, creo. Todavía me falta conocer un poco más. Pero más o menos yo ya sé quién soy. Porque me lo está pidiendo y puedo. Y si comparto algo que le ayuda a una persona, pues ya hice mi trabajo. Entonces dije, está bien. Yo más o menos me pongo mi blusa hawaiana y ahí estoy. Y luego lavé mi cabello y la secadora no funcionó, tuvieron que traer otro. El burro de planchar se cayó y no quiso subir. Y yo dije, ni modo, así voy, que la blusa no está planchada, pues más o menos. Hablé a mi madrina y le platiqué, porque hay un poco más de la historia que no tiene que ver. Pero le dije, así. Me dijo, no tienes que hacerlo. Me dijo, ¿cuál es el tema de la convención? Aceptar. Me dijo, tú vete y vas a platicar. Vete. Debes de presentarse. Sí. Y así fue. Pero lo pensé primero y luego la sí le hablé a mi madrina, porque dije, hice, quizás no lo hubiera hecho. Entonces, pero sí hice la pausa, no nomás automáticamente dije sí o no. Sí lo pensé un momento. Y entonces fue una cosa que puedo. Hay que dar para recibir, compañeros. Ojalá que ustedes piensen la próxima vez que pase la canasta. Hay a veces, yo he ido a unas juntas que realmente no tenía lo último que tenía. Y tengo que amablemente, cariñosamente, a platicar con mis hijadas. Hay una que todavía vive en seguridad financiera, pero profundamente. Y le dije, nosotros somos codas con nosotras mismas, pero hay que dar un poco más. Porque ella echaba un quarter, nada más. Y le dije, ¿de veras? ¿Tienes cuántos años aquí? ¿30? Y me dijo, está bien. Y otra compañera que hubo problema de que no iba suficiente dinero para mandar los delegados de Área 10. El intergrupo en español mandó su reserva prudente y su reserva de literatura. El lado inglés mandó toda su reserva de un retiro y la reserva también. Quedaron en cero los dos intergrupos. Y una de mis hijadas manda dinero cada 2-3 meses. Y ella está recuperando de cáncer, pero es representante del grupo porque sí pido que mis hijadas, si pueden, que hagan servicio. Y todas mis hijadas hagan servicio de un modo a otro. Y me habló y me dijo, tengo vergüenza. Mandó un cheque, dijo, no mandé mi cheque hace 3 meses. Así es que ahora voy a tener que mandar por 6 meses. Y sí lo hizo. Sí lo hizo. Me dijo, ¿puedo? Y trabaja sola, pero me dijo, voy a mandar mi cheque, porque no está bien, tengo vergüenza. Que no. Y es muy, muy fácil en la línea más, ¿verdad? Que no nos va a ver nadie. Además, pues hay que poner un poco más de esfuerzo. Y si uno no manda, nadie sabe si no manda. Pero yo, o sea, mi conciencia lo sabe y lo sabe Dios, mi ser superior. Eso sí. Eso sí, si mando o no mando, mi conciencia sabe y mi ser superior. He tratado de hacer pagos automáticos de mi banco y mi banco siempre me dice, tienes que hacerlo por internet y pues no está accesible. Pero ahora hablé con una persona que me ayude a hacerlo de otra manera automáticamente. Y ahí en la conferencia hice el compromiso. En ese momento sí, me tocó la emoción. Y yo, sí, 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 sí. Dar $25 cada mes a servicios mundiales, porque yo sé la necesidad que hay y no quiero que se vaya a desaparecer. Y puedo ahorita. El próximo año no sé. Este año puedo hacer el compromiso yo de mandar ese dinero a servicios mundiales y aparte de mi séptima de los otros grupos que voy, cuando puedo. Así es que, compañeros, espero que hayan aprendido o hayan pensado algo. Y luego, si ustedes tienen hijados, también diles, por favor, una de la secretaria de la conferencia, y ella lo ha hecho mucho tiempo, cuando tiene una hijada de la línea, le dice, una de las cosas que es un requisito para mí es que le mandas dinero cada mes y me tienes que decir cuánto, porque esos no son juegos, esto es vida o muerte. Así es que ustedes hablan con sus hijadas, ¿están en la canasta? Y más de 50 centavos, porque recuérdate, 50 centavos del tiempo de Bill, ahora son $8 y pico. No me acuerdo si fue 8.58, ahí fue más de $8. Así es que, hablen con sus hijadas y sus hijados, ¿verdad? ¿Realmente estás poniendo tu parte? ¿Están en la línea? ¿Ustedes mandan la séptima? La conciencia de uno, nada más, ¿verdad? Bueno, eso es lo que les puedo compartir. Regresa el próximo año. Va a estar en Los Ángeles, pasa el mensaje, por favor compra uno de los alimentos. ¿Cuántas personas están en los pagos automáticos para la convención el próximo año? ¿No más una? No. ¿Dos? ¿Quién más?
Tres.
¿Tres? ¿Alguien más está pensando? Tienes hasta el martes. ¿Martes? Martes. Piénselo, porque vas a ahorrar dinero y así pagué mi convención este año. Agarré los pagos de $21 y pues no los sentí. Así es que pase el mensaje cuando ustedes regresen a sus grupos. Ese sistema de pago va a haber para todos, va a ser un poco más caro. No sé si ustedes les explicaron a ustedes que va a ser por un tiempo un precio y luego sube otro precio. Así es que aunque el martes se acaba en lo más barato, siempre va a haber un descuento de todos modos. Platícalo porque ustedes saben cómo se consiguen los cuartos de conferencia. No, ¿verdad? Pagando las comidas. Cuando sea house se contrate con el hotel para los cuartos de conferencia, para los talleres y la conferencia de asuntos, tienen que comprometer tantas comidas vendidas. Y si no se venden esas comidas, uno tiene que pagar. Así es que uno dice, ay, está caro. Sí, quizás sí, para unos, quizás no. Pero esa comida, esa cena, estás aclarando, estás declarando, yo quiero que los cuartos de conferencia están disponibles, y es su parte de se me está yendo la palabra, bueno, no le hace. Están ustedes asegurando que están los cuartos para todos. Así es que cuando digan, ay, no quiero, voy a llevar mi comida, no voy a comprar ningún lunch, ninguna comida, que está muy caro, dile a los compañeros, es que compañeros, comprando esos eventos, aseguro los cuartos, porque si no, el costo iba a ser más caro, ¿ok? Así es que, por favor, eso, manden mensaje a sus juntas, por favor, porque es muy importante, la próxima vez que digan que está muy caro, explíquele por qué, ¿ok? Les quiero dar gracias a María que empezó, porque quizás di un poco más, tuve otro compromiso, llegué aquí a las 9 y no a las 8:30. Discúlpenme todos. ¿Podemos cerrar con la hora? Oh. Tenemos tiempo para compartimientos. ¿Alguien quiere compartir? Este es taller. Cualquier persona puede compartir. ¿Ok? Recuérdate, en una convención, en los talleres, cualquier persona puede compartir. ¿Alguien quiere compartir por 3 minutos? Algo que quiere compartir del servicio que hay que dar o algo que experimentaron aquí, sintieron aquí en la convención.
Y la persona que va a compartir, pase por favor y firme el permiso de que se está grabando este taller. Se dijo anoche en el evento, ¿verdad? Que la caridad, con el dinero en la canasta suceden los milagros. Y esa frase me la llevo conmigo, ¿verdad? Que con el dinero en la canasta suceden los milagros. Gracias. Ya se me olvidó.
Hay que tomar el tiempo de 3 minutos para que todos.
Sí, tómenme el tiempo.
Hay que tomar el tiempo de 3 minutos para que haya oportunidad para todos que quieren compartir, compartan y se llamamos a las 10 para que a las 10:30 estamos listos para la última junta, ¿ok?
¿Me lo pones, Mari, el tiempo?
Sí.
Okay. Bueno, buenos días, compañeros. Yo soy Mercedes, soy comedora compulsiva.
Hola, Mercedes.
Bueno, pues yo me apunté primero para contarles mi emoción, la alegría que siento hoy, esta vez que vine como delegada, fue un reto para mí, porque yo soy de las personas que me emociono luego, sí, yo quiero hacer esto, sí, yo voy, ¿verdad? Y sin pensarlo mucho levanto la mano, pero cuando ya llega el momento empieza mi mente negativa a decir, ¿pero cómo te vas a ir? ¿Vas a dejar 3 días sin trabajar? ¿Todo este dinero vas a dejar de ganar? ¿Verdad? Y a veces hasta ya, cuando le echo rayas a lo negativo, ya quiero inventar algo para decir no puedo ir. ¿Verdad? Pero a mí Dios, mi poder superior, me preparó todo, así no me puso ninguna traba para venir. Una compañera dijo que nos veníamos, no me había dicho que ella se regresaba antes de terminando el servicio. Dije, ¿y cómo me regreso? Ya ando buscando cómo voy a regresar hasta que dije, bueno, se lo dejo a mi poder superior, pues no, alguna ha de haber de manera que me regrese, no me voy a quedar en Las Vegas ya para siempre. Dios me va a regresar. Así es que dejé todo lo negativo, dejé de ponerle rayas, porque una de las cosas que yo he luchado mucho en el programa es que esa promesa, hacer que se me cumpla esa promesa de la inseguridad económica. Entonces, cuando yo pongo en manos de mi poder superior esto, aprendo que Él tiene el control de todo, que Él provee y que Él me pone todo así, me acomoda todo para que yo pueda dar un servicio y dejar esos miedos. Ese miedo también de la inseguridad, de que siempre me sentí una persona bastante inútil, que no se me reconocía nada, yo no puedo hacer nada, siempre hay gente más inteligente que yo. Y a mí no se me pesó el cabeza de teflón, una vez me lo dijeron cuando recién salió el teflón. En la escuela se decía mucho, ¡ay, niña con cabeza de teflón, no se le pega nada! Y yo, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Que sí se me pega. O sea, a veces no entiendo, pero me vuelvo una preguntona. Oye, ¿esto por qué? Oye, esto. Y luego ya me dicen, es que mírale, y ahí está todo. Pero yo quiero que me lo hagan más fácil, explícamelo, dímelo, porque he leído como que no. Hasta eso me ha regalado la lectura y escritura. Entonces, pues yo estoy muy contenta de poder servir. Ha sido para mí un regalo, para mí yo siempre es otra cosa, ¿verdad? Que quiero servir para los demás, para que esto siga existiendo, para que no deje, para que no. Aquí me doy cuenta el regalo y el beneficio, la mayor beneficiada he sido yo, ¿verdad? El regalo es para mí, porque yo soy la que está creciendo, la que está haciendo cambios, la que está cambiando la inseguridad económica, la inseguridad personal, la que está aprendiendo que soy inteligente y que mi cabeza no es de teflón, ¿verdad? Porque la estoy educando. Me doy cuenta que una de las cosas por las que yo no retengo conocimiento es porque no soy enfocada. Mi mente, mis ojos están viendo a la persona que habla y mi mente anda bailando no sé dónde, o ganando en las maquinitas mucho dinero. Entonces he tenido que aprender también de las tradiciones muchísimo. El enfoque es uno de los de estos y que me ha dicho, sí puedes retener y sí puedes aprender. Gracias, compañeros, por escuchar.
Gracias, Mercedes. ¿Quién más quiere compartir algo que aprendieron?
Nancy. Buenos días, Nancy, comedora compulsiva, y algún día hablaré bonito como las compañeras. Soy nueva en el programa, tengo del 14 de febrero para acá, escuchando el tema del servicio, de dar, estoy reflexionando, la compañera habló de la séptima, y el dar es, mientras más das, más recibes. Se me vino a la mente cuando no estaba en el programa, todas las veces que llegué a ir al hospital. Yo voy a un hospital donde cuando llegas a emergencia, simplemente por registrarte te cobran $300. Aparte, te cobran el uso del cuarto. Aparte, las enfermeras. Aparte, el doctor. Aparte, los medicamentos. El bill te llega mínimo de $2,000 a la casa, cuando va uno por emergencia. Eso sin contar que comí algo extra o comí de más y la panza y que vamos al doctor y que medicinas. Entonces estoy ¿cómo explico? Hice conciencia de todo lo que la compañera hizo de la séptima en las reuniones. O sea, ¿qué es un dólar? ¿Qué es un $5 a la semana? Tal vez 15 si son 3 reuniones. Pero ¿qué es la diferencia de $15 a $3,000 que uno paga en el hospital? O sea, eso se me hace a mí como que, wow, no es nada, nada, nada comparado a lo que uno puede dar. Aparte de que es menos dinero, uno está haciendo una abstinencia, uno vive mejor, uno se siente mejor. Estoy súper mega sorprendida, es mi primera conferencia, de ver tanta persona mayor caminando derechita. Soy yo, wow, eso me tiene impactada. Yo a mi edad y a veces ya me levantaba doblada cuando no estaba haciéndome, todavía no puedo decir que estoy recuperada, pero todavía a veces siento los dolores, a veces siento dolores de pierna, pero yo estoy impactada de ver gente mayor caminando tan derechita que digo, wow, yo quiero ser así, yo quiero llegar mayor. Y sé que todo eso son resultados de una abstinencia, de un servicio que ellos están dando y de un que están dando para ellos estar recibiendo más. Muchas gracias.
Gracias, Nancy. ¿Alguien más? Nomás voy a decir cuánto dinero hemos gastado en la comida cuando no fuimos abstinentes, ¿verdad? Ajá. Mucho. Yo me acuerdo cuando iba al supermercado y compraba las cosas que ya no como, y cuando empecé a hacer how, bajó mucho la cuenta de la comida. Y me dijo mi mamá, ¿qué estás haciendo diferente? Y le digo, pues ya no estamos comiendo cosas chatarras. Y aunque dice que son baratos, no. Yo como mejor y gasto menos dinero en la comida ahorita.
Buenos días, soy Carmelita y soy comedora compulsiva y muy agradecida. Susan y Maricruz, muchas gracias por sus compartimientos. De verdad, le llegan a uno y hasta le parece que tiene uno un escudito donde esté rebotando, porque sí llegaron las pedradas. Y yo creo que dando es como recibo, y yo creo que sí, o sea, a mí el programa, yo creo que yo tenía 30 años de edad y sentía que mi vida estaba acabada. Y gracias a Dios, trabajando el programa, después que comencé a trabajarlo, mi vida regresó. Y ahora yo me acuerdo que, bueno, cuando me casé, yo tenía apenas 20 años y con la pareja que me casé, él me preguntó cuántos años tienes, le dije cuántos crees, y él me dijo que tenía 26, y yo le dije sí, esos tengo, no le quise decir que no. Entonces toda la vida me cargué yo esos 6 años y más, siempre me vi de más edad. Entonces ahora que yo estoy viviendo estos momentos de mi vida gracias al programa de Sea How. También el año pasado tenía un problema de rodillas, me dijeron que ya no iba a poder jugar, que ya no iba a poder bailar, y pues para mí el baile y el juego es mi vida, porque juego cachibol. Entonces sí, como que eso me hundió, pero gracias a Dios comencé otra vez de lleno a trabajar el programa y pude regresar a jugar mis partidos de cachibol, que es una variante del voleibol, y practico danzón y practico danza folclórica. Entonces me encanta. Eso no lo haría yo si no estuviera dentro del programa. Entonces la única manera que tengo que regresar yo eso es siendo agradecida, dando de mí dando lo mejor de mí para poder dar de lo mucho que Jao me ha regalado. Me ha regalado también muchísimas cosas. Yo tengo ya muchos años, 15 años viviendo sola. No, tengo 14, porque 4 años vivió mi hija conmigo. Cuando alguien ha tratado de acercarse a mí, lo primero que le digo es, no voy a dejar mis grupos. Y se alejan, porque para mí los grupos están en primer lugar. Entonces, y me dicen, es que, ¿a qué hora tienes tiempo? Y yo, es que no tengo tiempo, o sea, no voy a dejar mi grupo. Y pues sí, alguien que no esté en el programa no puede entender a veces, aunque sí necesita uno ser más flexible y decir, bueno, te voy a dedicar así poquito de tiempo, pero no puedo, o sea, yo definitivamente no puedo. Me decía, en la mañana, no, es que en la mañana tengo mis reuniones en Skype. Bueno, en la tarde, no, es que en la tarde tengo mis juntas cara a cara. Entonces, ¿en qué momento? Y de verdad, o sea, cuando yo siento que mi vida ha cambiado gracias al programa, yo de repente, sí, llega un momento en que dice, por ejemplo, yo digo, ay, es que ya ni bajo. Y el otro día me decía mi hijo, me hacía la observación, ma, ¿y por qué no dejas ya comedores compulsivos? Y yo, no, hijo, porque si yo dejo comedores compulsivos, yo sé que mi problema está ahí y vuelvo otra vez a subir kilos. Entonces, no puedo dejarlo, porque how para mí es vida, o sea, yo ya lo entendí. Y gracias a eso me he alejado de enfermedades como diabetes, gracias a Dios todavía no tengo, soy hipertensa, pero yo sé que eso pues está ahí también controlado si también manejo bien mi alimentación. Entonces lo único que a mí me queda es dar poquito de lo muchísimo que he recibido. Gracias.
Gracias, Carmelita. ¿Tenemos tiempo para una persona más? ¿Quién más quiere compartir?
Buenos días, compañeros. Gracias, Susan. Gracias, compañera María, por el mensaje tan clarito que dieron en esta mañana, y por toda la motivación también, por esa invitación tan clara a ser generosos. Yo creo que, bueno, yo en lo personal pienso y siento que el hecho de tener un despertar espiritual y tener un cambio siempre va empujando a adaptarse y a practicar lo que nuestro programa nos está ofreciendo. Si yo estoy teniendo una recuperación y vengo realmente de estar cansada de la vida que yo he vivido antes de llegar al programa, y estoy en ese seguimiento de esa práctica de los instrumentos, eso me empuja y me lleva así libremente a ser una persona generosa. Y ahorita que mencionaba precisamente la cantidad, ¿verdad? Pues no importa la cantidad que aportemos, pero hay que aportar, porque se necesita el dinero, porque, o sea, no estamos aquí las personas que están detrás, porque esto es un conjunto de trabajo, de servicio, que no tienen un sueldo las personas que están organizando todo esto. Tienen que venir desde con mucho tiempo a venir a buscar el lugar, revisar todo, todo para que todo quede bien, para que nosotros pues lleguemos, ¿verdad?, a disfrutar de la convención. Y aunque nosotros pagamos una cantidad, pues a ellos no se les paga ninguna cantidad por el servicio que dan. Ellos es simplemente, precisamente, creo yo, por ese amor al servicio. Y yo tengo una admiración grande con las compañeras que están ahí enfrente. Dice principios, no personalidades, pero desde que yo llegué al programa siempre las he visto en una posición firme de dar amor, de dar servicio, de ayudar en el momento. Por lo menos a mí me han ayudado muchísimo, y eso es un gran ejemplo y una motivación para mí, porque puedo tener esa gran oportunidad de acercarme y de buscar, ¿verdad?, también la ayuda en el momento que se requiere. Es bien importante que yo siga trabajando el programa y que, sobre todo, ¿verdad?, siga practicando esta séptima, porque precisamente desde el momento en que yo llego al programa, siempre he recibido muchísimas cosas en este cambio de vida, porque realmente comencé a vivir una vida diferente, especialmente en la salud. Yo sí llegué muy enferma de todas las enfermedades que podía tener, y bueno, el estar cambiando constantemente en todo lo que yo sentía me ha ido empujando también, ¿verdad?, pues a ser agradecida. Pero pues exactamente el agradecimiento se nota también en la canasta, y eso pues también es libertad, y es de alguna manera pues practicar la generosidad, ¿verdad? Es ya haber perdido el miedo a la inseguridad económica. No me quedo pobre por dar, sino todo lo contrario, aunque sea lo que sea, por mínima cantidad que sea, yo ya estoy labrando mi camino de regreso para la abundancia. Gracias por escucharme.
Gracias, Chris. A ver, con aplausos, dime, ¿quién va a venir próximo año a la convención en Los Ángeles?
¿Quién va a venir?
¿Quién va a venir? Quiero escuchar muchos aplausos. Ok, a ver, ¿quién está pensando todavía? Con aplausos, ¿quién lo está pensando? Ok, las personas que iban a ir, por favor, platica a las otras, invítalos. Y sí, ¿sabes qué? Te voy a encargar una cosa a ustedes. Vayan a sus grupos, invita a las personas que vayan a la convención. Yo conozco personas que años están en un programa, nunca van a convención. Invita a una persona, invítalo para el servicio. En Los Ángeles va a tener muchos servicios de estar, alguien que hable español en registración, alguien que hable español en literatura. Siempre va a haber servicios, ¿ok? Pero ustedes, invita a una persona a la convención. Vamos, vamos, vamos. ¿Están de acuerdo?
Sí.
Ok. Gracias. Vamos, quiero dar gracias a María que empezó, porque yo llegué tarde, discúlpeme, y yo que soy tan puntual. Gracias por dejarme el servicio y vamos a terminar con la oración de Padre Nuestro.
Danos hoy nuestro pan de cada día.